Amén. Gloria al Señor. Bueno, póngase de pie, abra su Biblia o encienda su Biblia. En el libro de Salmos, capítulo 23. Salmos 23, vamos a irnos al versículo 4. Salmos 23, 4. Hoy vamos a estar hablando pasando por el valle más oscuro. Pasando por el valle más oscuro. Es el título del mensaje de este día. Y vamos a leer Salmos, capítulo 23, versículo 4. Versículo 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Lo leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a leerlo otra vez. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú... Y tu vara, dice, tu cayado, me infundirán aliento. Oremos, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra. Pedimos, mi Dios, que al abrir nuestra boca nos sea dada palabra para dar a conocer, mi Dios, con autoridad, Padre Santo, los misterios del Evangelio. Enséñanos, mi Dios, muchas cosas que aquí están, mi Dios, y que falta que nosotros las descubramos y que aprendamos de ellas. Padre, te pedimos, mi Dios, que abra siempre nuestra mente y nuestro corazón para el mensaje de este día. Y que nos despoje, Señor, de todo pensamiento humano, carnal, que podamos tener, mi Dios, en este momento tan especial. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Le dije el título de este mensaje, Pasando por el Valle Más Oscuro. ¿Alguien sabe qué es un valle? ¿Un valle? ¿Sí? ¿Todos sabemos qué es un valle? El valle es la parte baja que hay de una montaña a otra, ¿sí? O sea, están las montañas, ¿no? Y abajo está como una, es como una planicie, digámoslo así, aunque hay valles que son más pequeños, ¿verdad? Está esa planicie, a eso se le llama valle, ¿verdad? Usted va, por ejemplo, a Bardonecchia, usted va, por ejemplo, a Osta, va a esas montañas, y hay calles en medio de montañas, ¿sí? Ese es el valle, ¿verdad? Generalmente en esos valles, la luz casi no llega. El sol pega poco. Y en estos países así fríos, en esos lugares se siente demasiado frío. ¿Por qué? Porque no calienta el sol. Porque el sol pasa y como las montañas están ahí, lo cubre, ¿verdad? Y entonces se mantiene bastante húmedo y esa humedad pues provoca bastante, bastante frío, ¿verdad? Entonces... Y como no hay luz, pues es bastante feo no ver el sol, ¿verdad? Yo me preocupo ya cuando no veo el sol, hermano. Si uno que aquí en el invierno, ya después de tanto tiempo, ¿verdad que uno ya quiere ver el sol, hermano? ¿Cuántos quieren ir al parque? ¿Verdad que ya los niños ya están desesperados para que los llevemos al parque, sí o no? Bueno, yo voy a llevar a los míos, ¿me entiendes? voy a llevar a los míos. Y ya están desesperados porque quieren ver... El sol, pues, sí, el sol es bueno. Entonces, esos son los valles, ¿verdad? Y le hemos llamado aquí el pasando por el valle más oscuro, porque en esos valles generalmente es donde se dan muchos problemas, ¿verdad? Por diferentes situaciones. El salmista acá está diciendo que puede cruzar lugares peligrosos y no tener miedo, porque sabe que existe un Dios grande, poderoso, que le puede ayudar. O sea, esos valles, los cuales nosotros pasamos, pues tenemos a alguien que nos va a ayudar. Cuando vamos a hablar de valle, ¿verdad? No vamos a hablar literalmente de esos valles, de esos lugares que le estoy diciendo. No más tiene una idea, pero vamos a estar hablando metafóricamente. ¿Por qué? Porque en esos valles, donde nosotros muchas veces nos encontramos, ahí hay muchos problemas. Ahí hay muchos problemas. Y esos problemas tenemos que resolverlos nosotros, ¿sí? Entonces, de eso vamos a estar hablando en este día. Ahora, cuando nosotros creemos en ese Dios grande y bondadoso, no hay lugar oscuro que nos pueda dar miedo. ¿Cuántos le tienen miedo a la oscuridad? En serio, ¿cuántos le tienen miedo a la oscuridad? Nadie. Pues, sí, va que sí, no todos, hermanos, están acostumbrados a andar en oscuridad, ¿sí o no? O sea, gracias a Dios en estos países, ¿verdad? Usted siempre va a encontrar luz. Usted va por las carreteras, esas grandes, y siempre va a encontrar luz. Siempre va a encontrar luz. Pero vaya a meterse a esos valles que le digo yo, hermano, de noche. Eso es oscuro. Eso es oscuro. Y con esta neblina que a veces se da, ¿verdad? Ahora, pregunta, ¿cuál ha sido el momento o el lugar más feo, más duro, más doloroso, más triste que tú hayas pasado en tu vida? De eso vamos a estar hablando. Yo quiero que nos enfoquemos en eso. ¿Cuál ha sido ese momento, ese lugar más triste, más doloroso, más crudo, aquella situación que hemos pasado? Y estoy hablando como familia, o quizás individualmente, pero hemos incluido también a la familia. Ese momento en el que hemos vivido, pero hemos sentido que todo se nos ha venido encima. Hemos sentido esa carga. Hemos sentido ese peso de ese problema. Hemos sentido esa dificultad de poder salir adelante. Yo le tengo tres cositas que vamos a ver en esta hora. Pasando por ese valle más oscuro. ¿Cuál es la primera cosa? Dice el Salmo 23, que mi pastor está a mi lado. Mi pastor está a mi lado. Vamos a ver, ¿cuántas mujeres hay acá? Ok. ¿Cuántos de ustedes se sienten seguras, pero seguras, cuando está el marido ahí al lado? ¿En serio? ¿Ah? Se siente segura. Pero ¿cuántas se sienten inseguras cuando no está el marido ahí? Esa seguridad la da Dios para aquellos que pasamos ese valle. Aquí dice de sombra y de muerte. Valle de sombra y de muerte. ¿Sabía usted que las grandes peleas bíblicas se dieron en esos valles? No se dieron mucho en las montañas, sino que la gente bajaba y ahí se daban las grandes peleas. En esos valles. Por eso aquí el salmista está diciendo valle de sombra, por lo que le estaba diciendo, porque no hay mucha luz, y de muerte, por las guerras que se daban. Entonces nadie quería pasar por ese valle, porque era muy peligroso pasar por ese valle. Cualquiera le tenía miedo. Ahora, pero cuando mi pastor está a mi lado, es que no hay miedo, hermano. No hay miedo. Cristo me hace estar seguro. Solo Cristo. Usted puede sentir una seguridad en el caso de la pregunta que dice la hermana con el marido. Pues, sí, hermano. Puede sentir. Pero solamente Cristo me hace estar seguro. Porque Él es el que me da la seguridad. Fíjese que aquí David, que escribió este salmo, ahí usted ve un título que dice: Jehová es mi pastor, Salmo de David. Salmo de David, o sea, David fue el escritor de este salmo muy bonito, y David estaba pasando ese valle de sombra y de muerte. O sea, para ponérselo más claro, usted se va allá al primer libro de Samuel y al segundo libro de Samuel, ve específicamente la historia de David y ve lo que David estaba pasando y ve lo que David estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque lo andaba buscando su enemigo. ¿Quién era su enemigo? Saúl. Y después fue su mismo hijo, Absalón. Lo andaba buscando para matarlo. Y él estaba viviendo ese momento en su vida difícil. Pero lo que le daba a él fortaleza era esto que está expresando él. Mire lo que dice el Salmo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Estaba hablando de Dios, su pastor. ¿Amén? Usted ve el versículo número 1, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces estaba hablando de su pastor. ¿Quién es el pastor de pastores? Dios. Entonces, yo si yo estoy pasando ese momento difícil en mi familia, en mi trabajo, porque son momentos que afectan a la familia, hermano. Los problemas que yo vivo en el trabajo, quieras o no, afectan a la familia. Porque quizás no hemos madurado. En el sentido de que los problemas laborales los llevamos a la casa. Y eso no tiene que ser así. Porque en el momento que usted deja el trabajo, allí deja los problemas. Porque después va a su casa, va con su familia, y también vamos a llevar los problemas familiares a la casa. Tampoco no es factible eso. Pero quiera o no, como no hemos madurado bien en las cosas de Dios, llevamos los problemas del trabajo, los llevamos ¿a dónde? Al hogar, a la casa, a la familia, ¿verdad? O sea, si nos enojamos con el jefe, vamos enojados, ¿verdad?, con la mujer, vamos enojados con los hijos y queremos agarrar a leñazos a todos. La pregunta es, ¿qué culpa tienen ellos? Nada. Entonces, aquí es donde viene el temor, el pánico, o sea, vienen las cargas. Porque los problemas son peso, son cargas. Y claro, Dios no nos va a permitir que nosotros llevemos más carga de lo que nosotros soportamos. Vamos a ver, ¿quién ha cargado aquí alguna vez? Carga, ¿sí? Ha cargado leña, quizás alguna cosa. Hay cosas que uno no las puede llevar porque es demasiado pesado. Me acuerdo cuando era pequeño, mi mamá siempre, bueno, íbamos con toda la familia a las famosas cortas de café. Era típico en los años 80, ¿verdad? Las 70, 80, las famosas cortas de café. Que comenzaban en octubre más o menos y terminaban allá por marzo, las cortas de café. Y cortando café, todo el mundo tenía que llevar su grano que había cortado, ¿verdad? Y yo me acuerdo que a veces nos poníamos sacos, hermano, que no podíamos. ¿Verdad? Entre dos lo subían, ¿verdad? Y uno me metía ahí y de repente ya no aguantaban las piernitas, ¿verdad? ¿Y qué decía el familiar o el amigo, verdad? No puedo. No lo puedo llevar. Es demasiado pesado. Hay cargas que nosotros no podemos. Y Dios sabe que esas cargas que nosotros no podemos llevar, hermano, ahí las va a dejar. Ahí es donde se encarga Dios, a llevar esas cargas. ¿Amén? Dios nunca te va a abandonar. ¿Cuáles fueron las palabras que Dios le dijo a Josué después de que Moisés murió? Levántate, le dijo, no tengas miedo. Es que yo voy a estar contigo. Tú vas a ser el responsable de ir a repartir la tierra prometida a cada uno de los hijos de Israel. Pero ¿cómo lo voy a hacer? No te preocupes, yo voy a estar contigo. Donde quiera que tú vayas, ahí voy a estar yo. Eso es una promesa. Y nosotros debemos de agarrarnos de esa promesa. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a abandonar. Entonces, familia, Dios nunca nos va a abandonar. Aunque si así estemos pasando el problema más duro, y aunque sintamos que nosotros no podemos cargar con ese peso, pero sí lo puede llevar, hombre. Sí lo puede llevar. ¿Ven? Y Dios sabe que sí lo puede soportar. Y Dios sabe que va a salir adelante. ¿Por qué? Porque Él está a la par de nosotros ayudándonos. Y esa es la convicción que tenía David cuando escribió este salmo. Y esa es la convicción que debemos de tener nosotros cuando estemos en ese valle más oscuro. Cuando estemos pasando por ese problema más difícil, Dios va a estar ahí con nosotros. Mi pastor me enseña para que enseñe. En ese momento difícil, Él me va a enseñar cómo yo voy a salir de ese problema para que el día de mañana yo pueda enseñar a aquellos que están pasando ese mismo problema. No sé si me entendió. Dios me va a enseñar a mí, por eso él es mi pastor y está al lado enseñándome. Él me va a enseñar a mí para yo después enseñar a aquellos que pasan ese problema. Miren lo que dice Mateo. Porque en Mateo, Jesús le dio un trabajo bien complicado a los discípulos. ¿Y cuál fue ese trabajo? Bueno, de hacer nuevos creyentes. dispuestos a servirle a un rey grande, sabiendo que iban a encontrar peligro. Pero les dijo que él iba a estar con ellos, que no iban a estar solos. Por eso en Mateo 28:20, mire lo que dice, búsquelo por favor porque lo vamos a, quiero que lo leamos, 28:20 de Mateo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta fue la gran comisión. Dios les está dando acá un trabajo a ellos de hacer nuevos creyentes. Pero cuando uno anda enseñando la palabra de Dios, encuentra de todo, hermano. Y hay personas que lo... Y no solamente le van a decir, ¿verdad? Loco. No, hombre, esa es la palabra más bonita que nos pueden decir. Ya te volviste loco, ¿verdad? No, hombre, eso está bien. Son palabras gruesas que le dicen a uno, ¿no? Y Jesús sabía, Jesús ya lo sabía. Por eso cuando Jesús les da la gran comisión a los discípulos y les dice, ustedes vayan a predicar el Evangelio. Vayan, hagan creyentes. Enseñen la palabra de Dios. Lo que yo les he enseñado, ahora les toca a ustedes enseñar. Solo imagínense Pedro. Es que sabe quién fue Pedro, ¿verdad? Pedro fue uno de los que negó a Jesús. Entonces él sabía la situación. Él sabía las consecuencias. Él sabía en los problemas que se mete una persona cuando niega a Jesús. Se enfrenta con una persona que anda enseñándole. Se enfrenta con una persona que está negando a Jesús. ¿Usted cree que él no le iba a decir, no le iba a enseñar las cosas buenas? ¿Usted cree que no? Y así cada uno de los discípulos tenía sus cosas, hermano. Y cada una de las personas también que anduvieron con Jesús, también vivieron sus cosas. Y ellos aprendieron de Jesús. Solo imagínese aquella prostituta que la fueron a acusar. ¿Usted cree que esa prostituta no enseñó más adelante? ¿Qué lección le dio Jesús? No solamente a ella, sino a los que quisieron acusarla. ¿Ah? Y después esta persona se enfrenta con otra persona similar a su situación. Por eso le dije, nuestro pastor nos enseña para que nosotros después enseñemos. Porque ya lo vivimos. O sea, la carga que yo ya la llevé, yo ya sé que pesa. ¿Ven? Yo ya sé que es pesada. En el camino, ya cuando yo ya haya dejado esa carga, yo me voy a enfrentar con personas que llevan esa carga. ¿Qué les voy a decir yo? ¿Qué les voy a decir? No, hombre, ya va a pasar, hombre. Ya va a llegar al final. Ya va a pasar ese valle de sombra y de muerte. Ya va a pasar ese valle oscuro. Tenga paciencia. Eso es lo que Jesús quería que hicieran un discípulo. Entonces, aparte de que mi pastor está al lado mío, en ese valle más oscuro, también me guía por el buen camino. Esto es bien bonito. Porque tener una persona que me esté guiando, hermano, es la cosa más linda que yo puedo tener. ¿Por qué? Porque si hay una persona que me está guiando, yo no me voy a equivocar. Y si nos equivocamos, hermano, es porque ya realmente queremos equivocarnos. O sea, teniendo una persona, teniendo a Dios, teniendo el Espíritu Santo, que nos guía para que podamos salir de ese valle más oscuro, de ese problema en el cual estamos y en el cual hemos metido a la familia, teniendo ese guía. Si yo quiero vivir o seguir viviendo el mismo problema, Ya, ese es porque, ¿me entiende? Somos masoquistas, ¿verdad? Nos gusta estar viviendo en el problema. Nos gusta estarnos revolcando en el mismo lodo, ¿verdad? Como el chanchito, ¿verdad? O sea, nos gusta estar siempre ahí. El guía nosotros lo tenemos. Cuando estamos pasando por ese valle, me socorro, ahí está el guía que nos va a sacar adelante. ¿Y para qué sirve el guía? Para que no nos perdamos. El guía sirve para no perderse. Porque él ya conoce la situación y él nos va a enseñar el camino más corto o quizás más lejos, pero que no haya problema. Pero de que vamos a salir, vamos a salir. Ese guía nos enseña el camino donde no hay tropezadero para que no caigamos. Porque las caídas, hermanos, son... ¿Alguna vez se ha caído usted? ¿Ah? Con el permiso de las hermanas. Las hermanas cuando siempre ponen las rodillas. Se ponen siempre las rodillas. Nosotros los hombres cuando nos caemos, ¿verdad? El hombro, ¿verdad? Tratamos la manera de darnos vueltas, ¿sí o no? La mujer no. Entonces cuando la mujer se cae, ¿qué pone? La rodilla. Se golpea la rodilla. Y esas caídas duelen, hermano. ¿Me entiendes? Nosotros la cabeza ponemos, por eso andamos todos reventados después, ¿verdad? Nos caímos, pa, nos gusta pegar con la pared, pero duelen, esas caídas duelen. ¿Y por qué nos caemos? Porque en ese valle no hay luz. Porque ese valle está oscuro. Porque en ese problema yo no veo la luz. Y siempre nos decimos, ¿cuándo vamos a salir de este problema? ¿Cuándo vamos a salir de este problema? Y ahí pasan los días, ahí pasan los días, la semana. ¿Cuándo vamos a salir? No se preocupe. Si usted confía en el Señor, si usted sabe que Él está a la par suya, Él va a ser su guía. Lo va a sacar para que no se pierda, para que no se caiga. Porque Dios conoce la manera más fácil para salir. Ahora, depende de nosotros si queremos salir también, hermano. Porque depende mucho de nosotros si queremos salir. Yo siempre pongo el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Qué tan fácil era, hermano? El día, ¿cuándo fue? El domingo. Ayer, después del culto, fuimos con mi esposa, estuvimos ahí viendo, algunas predicaciones que no mucho las oí, ¿verdad? Pero después nos pusimos a ver la serie que estamos viendo, que es una serie de Josué, Josué y la Tierra Prometida. Y nos pusimos a ver ahí, ¿verdad? Y empezamos a ver el mapa de Israel y ella me pregunta, ¿y el mapa de Israel, verdad? Y ya le empecé a explicar yo, ¿verdad? Y toda la cuestión. Y ahí está específicamente el trayecto, el camino que hizo el pueblo de Israel. Pero si usted lo ve en línea recta, ¿verdad? Inclusive me estaba diciendo mi esposa, de Egipto a Israel, sí, cortito, sí, estaba programado máximo, para unos 3 a 5 días en caminata, ¿verdad? Para poder llegar de Egipto a la Tierra Prometida. No, póngale que entre, como llevaban niños y animales cargados, ¿verdad? Póngale que un mes, va, en un mes, hubieran llegado a la Tierra Prometida. ¿Sabe cuánto pasaron? 40 años. 40 años. ¿Y sabe por qué pasaron 40 años? Porque ellos quisieron. Porque ellos quisieron. Claro, Dios no los iba a sacar de ese valle, de ese problema, de esos problemas que ellos andaban. No los iba a sacar si todavía tenían un corazón rebelde. No los iba a sacar. Dios los hizo vagar por todo ese desierto 40 años para doblar ese corazón duro. Y específicamente en esa serie que estamos viendo, le invito a que la vea, o si no, lea el libro de Josué, que es bien bonito, el libro de la conquista. Vemos que esa generación que entró a la tierra prometida es nueva. Porque la generación vieja que venía de la esclavitud de Egipto murió en el desierto. O sea, en esos 40 años ahí murieron. ¿Por qué cree que murieron? No quisieron cambiar. Entonces todo depende de nosotros. Si queremos salir de ese valle, de ese problema, depende de nosotros. O sea, el guía lo tenemos. ¿Te ve el guía que tenía al pueblo de Israel? De día, dice, era una nube. Y de noche, la columna de fuego. Ese es el guía. ¿Cuál es el guía que tenemos hoy nosotros en la actualidad? El Espíritu Santo. Que lo tenemos en nuestro corazón. Y Él es el que nos está guiando. Si la nube se movía en ese día, el campamento tenía que moverse. El pueblo de Israel tenía que moverse. Si esa columna se movía, ellos tenían que moverse. Y ellos iban siguiendo a esa columna. Y por eso ellos dieron la vuelta. Pero todo depende también de nosotros, hermano. O nos quedamos ahí, ¿verdad? Navegando como el pueblo de Israel, o salimos. Pero yo quiero que usted entienda de que el guía lo tenemos. Tú y tu familia están pasando por el valle y no te imaginas lo que tu prójimo está pasando. A lo mejor es más difícil la situación que está viviendo nuestro hermano. Entonces no vamos a permitir que ellos se pierdan por falta de guía. Nosotros debemos de enseñarles también a ellos. Mira lo que dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, le dije. Si ya llegó, me dice amén. Ah, en el celular es fácil encontrarlo, ¿verdad? Ay, es bien bonito. Aquí no, aquí cuesta. Bueno, 1 Corintios le dije 10:13. Mira lo que dice la palabra del Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarlo. Yo le voy a leer esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que los otros atraviesan. Oiga, las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida no son distintas, no son diferentes a lo que los demás están pasando. Pero Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos ya en ese valle? ¿En ese problema? ¿En esa situación? ¿Cuánto tiempo llevamos? Hay que resistir un poquito más. Pero debemos de confiar en el Señor. Para que Él nos pueda sacar. Porque tenemos a un guía. Lo conoce todo. Conoce los caminos. Conoce todo. Para que nosotros podamos salir ilesos. Para que nuestra familia esté contenta. Feliz. Y ya para ir terminando. Cuando estemos pasando por ese valle más oscuro, no solamente tenemos a nuestro pastor a nuestro lado, no solamente tenemos a nuestro pastor que nos guía, sino que tenemos a nuestro Dios que nos da confianza. No hay cosa más linda que sentirse confiado. No hay cosa más linda que sentirse confiado. Cuando usted va a un lugar y le han dicho que ese lugar es peligroso, ¿cómo se siente usted? Inseguro. Y usted anda como que va viendo por todos lados, porque ya le dijeron que es inseguro. Pero si le dice, ah, no, pues es tranquilo. Usted, ¿cómo se siente usted? Confianza. ¿Cómo cree que nos sentimos cuando nosotros tenemos a ese guía en medio de esa oscuridad, en medio de ese problema? Ahí está, yo me tengo que sentir confiado. Y esa es la confianza que estaba sintiendo o que sentía David cuando escribió el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque él sabía de que Dios es el que le daba la confianza para poder seguir adelante, para pasar ese valle, porque ese valle lo vamos a atravesar, hermano. Los que ya lo atravesaron, gloria a Dios. Los que no lo han atravesado, pídele al Señor, lo va a atravesar, hermano. Los que todavía están en medio de ese, ya va a salir. Pero debemos de tener confianza para pasar ese valle, para tomar la mejor decisión. O sea, Dios nos da confianza a nosotros para que nosotros podamos tomar las buenas decisiones en nuestra vida. Momento, las buenas decisiones. Porque aquí se trata de tener, de tomar, perdón, buenas decisiones para nuestra familia. Si nosotros como cabeza de hogar tomamos malas decisiones, afectamos, hermano, a nuestra familia. Miren los directores técnicos de los equipos de fútbol o de cualquier otro equipo o otro deporte. Si ellos toman malas decisiones en meter un jugador en el tiempo que no era, o meter o sacar quizás un jugador que está funcionando bien y meter a otro solamente para darle espacio a que juegue, a que se divierta un poco, está tomando una mala decisión. Va a perder. Y saben que va a perder. ¿Por qué? Por la mala decisión. Y va a perder no solamente él, va a perder todo el equipo. Nosotros somos esos directores técnicos para nuestra familia. Si nosotros tomamos una mala decisión, ¿quién va a salir afectada? La familia. ¿Quién va a pagar los platos? Todos, hermano. Porque no vaya a creer que solamente usted va a pasar por ese valle más oscuro. Va todo el grupo, toda la familia, ahí va. Por ejemplo, falta el trabajo. Al cabeza de hogar. ¿A quién cree que va a afectar? No solamente él, ¿verdad? Se va a comer las uñas de desesperación que no tiene trabajo. También la esposa, también los hijos. ¿Entiendes? Y si está la suegra, también la suegra, ¿verdad? Porque a veces las tarántulas también, hermano, ¿verdad? Machucan con ganas, ¿verdad? También las tarántulas dicen, ay, este tu marido no tiene trabajo. Y le dicen a la hija, ¿verdad? O sea, en pocas palabras no le están diciendo al marido, anda a trabajar, ¿verdad? Ahí está la señora machucando, ¿verdad? Pero tiene razón. Y ahí está la señora, ¿verdad? Ese tu marido tomó una mala decisión, no debería de haber hecho esta, y un montón de cosas, ¿verdad? Y uno tiene que aprender a vivir con esa señora ahí, ¿verdad? Y aprender. Pero, ¿quién cometió el error? ¿Quién tomó la mala decisión? ¿Fueron los niños? No, los niños no tienen nada que ver. Ellos no. Ellos solamente están esperando la comida, hermano. ¿Verdad? Los tres tiempos de comida y basta. Papá, vamos a comer, o mamá, vamos a comer, ya tengo hambre. Eso están esperando ahí. Ellos no toman decisiones. Somos nosotros, los mayores, los que tomamos decisiones en la familia. ¿Verdad? Y aquí es donde viene la ayuda idónea. La mujercita, ¿verdad? Lo que dice ahí en Génesis. Mira, ayuda idónea. ¿Eh? Mira, viejo, no te metas en eso, hombre. ¿Sí o no? Escuchemos a la ayuda idónea, hombre. ¿Verdad? Escuchémosla. Te va a ir mal, hombre. Algunas que dicen, nos va a ir mal. Y con justa razón, nos va. O sea, ¿habla de qué? Del núcleo familiar. Nos va a ir mal. ¿Verdad? Mira, voy a hacer esto. Pensalo bien, hombre. Hay que escuchar. Por eso se le llama ayuda idónea, ¿verdad? Ayuda idónea, porque es la que me está ayudando a tomar buenas decisiones. Entonces, pero Dios es el que me da la confianza, hermano, para tomar esas buenas decisiones y para vencer temores. La confianza que debemos de tener en Dios. Termino con segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, Pablo nos enseña que debemos de tener confianza en Dios. Confianza en Dios, no en un ser humano. Ahora, con esto no quiero decir que no puede confiar en una persona. Sí, claro, claro que sí puede confiar. Pero lo que Pablo nos quiere enseñar acá, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, es que debemos de tener la confianza solamente en Dios, porque Él nos ha dado poder para pasar, para salir de ese valle más oscuro. Entonces, ¿qué dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Hermano, hágale frente. Hágale frente, hombre. No nos ha dado, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Y termina. Sino de poder, de amor y de dominio propio, de poder. O sea, que usted tiene también esa capacidad para poder salir de ese problema. Pero, con Cristo a la par. Porque solo no vamos a poder. Y eso es lo que Pablo está enseñando acá. Entonces, hermano, no te apartes de tu pastor. No te apartes de tu pastor. Confía en tu pastor. Confía en él. Confía en Dios. Porque Él te va a guiar para que salgas lo más pronto posible de ese valle más oscuro. Vamos a orar al Señor. Denle un fuerte aplauso a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Por habernos enseñado, mi Dios, en este culto de familias en victoria, cómo salir de ese problema, de ese valle oscuro, cuando estamos pasando por esa situación. Salmo 23, 4, el salmista nos enseña que no debemos de tener cuando estemos pasando por ese valle de sombra y de muerte, porque Dios nos va a ayudar